Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 10 minutos de la mañana del 4 de marzo, martes, 63º día del año, festividad de San Apiano, de San Casimiro, de San Basinio, de San Focio y Día Mundial de la Obesidad. Y la obesidad es uno de los temas que vamos a tocar hoy, porque con eso de la no discriminación estamos viendo cómo hay quien intenta normalizar el sobrepeso, y eso es muy peligroso.
¡Ser gordo no es saludable!
Y es que la obesidad no es solo cuestión de kilos de más, ni tiene que ver solo con la estética. Hablamos de una enfermedad multifactorial que, por desgracia, aumenta cada año y cuyas implicaciones nos va a explicar la doctora María del Mar Malagón, que es la presidenta de la Sociedad Española de Obesidad. Y es muy posible que en los últimos días muchos hayáis recibido un correo de unos grandes almacenes explicando que uno de sus proveedores externos ha sido objeto de un robo de datos que puede afectarnos. Bueno, ¿qué es exactamente lo que implica esto? ¿En qué casos los datos que damos en una empresa pueden pasar a formar parte del fichero de otra? Bueno, son preguntas que más de uno se estará haciendo y que vamos a trasladar a Itziar Fernández de la Cruz, que es portavoz de OCU en Castilla-La Mancha. Hacer un currículum que llame la atención no es fácil, sobre todo porque muchas veces tendemos a adornarlo en exceso. Y tanta gente diciendo tanta mentira. Ay, pues mucho cuidado, porque mentir en un currículum puede tener consecuencias importantes. Hablaremos de este tema con la abogada laboralista Ana Gómez.
Hoy tenemos series de televisión de zombies.
No sé si de zombies o no. De momento sí tenemos sección de series, enganchados en series con Clara Esteban, pero también tenemos a ciencia cierta con Darío Pescador, que nos va a contar los problemas inmunológicos que sufren los astronautas y cuál puede ser la causa. Y en el Madrid mazo guapo de Nieves Ortiz nos vamos a acercar hasta la Cuesta de Moyano, que está celebrando casi nada, su primer centenario. Y cuando uno coge las portadas de los periódicos y ve cómo está el mundo, cuando al mismo tiempo miras por la ventana y ves un día, en fin, de aquella manera, y cuando uno se da cuenta de que todavía, en fin, queda tiempo para el veranito, necesita una buena noticia, Nieves.
Buena noticia, porque han apresado a 11 grafiteros que actuaban en el metro de Madrid haciendo de las suyas. Formaban un grupo organizado que sumaban hasta 70 actos vandálicos, se colaban en las cocheras y entre sus métodos llegaban a parar los trenes tirando de frenos de emergencia para pintarlos. Muchos eran reincidentes. Una de las cuadrillas, de hecho, fue atrapada hace 7 años. Raquel Siles es la portavoz de policía.
Les imputan los delitos de daños, desórdenes públicos, allanamiento de domicilio jurídico y grupo organizado.
Los daños causados por esas pintadas superan los 300.000 euros. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
Que todas las sanciones y todas las penas que les tenga que caer, que les caigan en su máxima integridad, porque no lo podemos consentir.
Pues sí, es inadmisible, sobre todo teniendo en cuenta que Metro de Madrid se gasta cerca de 1 millón de euros en limpiar todos los grafitis sobre sus trenes.
Belén, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, una mujer de armas tomar a la que temieron los franceses, de nombre Agustina Raimunda María, de apellidos Zaragoza Domènech.
¡Cobardes! ¡Asesinos! ¡No! ¡No venceréis! ¡No podéis vencernos nunca! ¡Nunca entraréis en Zaragoza!
Agustina de Aragón, aunque en realidad nació en Reus, Tarragona. Casada con un cabo de artillería a los 17 años, empezó a recorrer España entera de batalla en batalla tras la invasión napoleónica siguiendo a su marido. En Zaragoza estaba cuando su gesta le valió el sobrenombre de artillera y el apellido de Aragón. Se encargaba del avituallamiento de los soldados en la zona de la Puerta del Portillo cuando comprobó que todos habían caído muertos o heridos. El invasor aprovechaba para tomarla al asalto cuando cogió la mecha de manos de un artillero herido y disparó un cañón sobre las tropas francesas. Los soldados, temiendo una emboscada, retrocedieron y Agustina consiguió ganar el tiempo necesario para que llegaran nuevos defensores españoles. Dicen que el general Palafox presenció la escena y le concedió el puesto de artillera con su paga correspondiente y seguiría luchando hasta llegar al grado de subteniente. Prisionera de los franceses tras la capitulación de Zaragoza, conseguiría escapar y regresar a España, donde finalmente el rey Fernando VII le concedería una pensión de 100 reales por su mérito y su coraje. Hoy, Agustina de Aragón, una de las primeras mujeres en formar parte de manera oficial del ejército español, habría cumplido 239 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Clara Esteban, vamos con la frase del día.
Bueno, pues aquí os traigo una frase. Prestad mucha atención porque esto es muy importante.
A ver.
Donde no hay amor, poned amor. Y encontraréis amor. Ojo con la frase. El autor de estas palabras es San Juan de la Cruz, místico, poeta, nombre imprescindible de la literatura en español. Nació en 1542 en Fontiveros, Ávila, en una familia humilde, y desde jovencito mostró interés por la vida religiosa y terminó uniéndose a la Orden de los Carmelitas. Junto a Santa Teresa de Jesús intentó reformar la orden para hacerla más austera, y eso no gustó a muchos, les hizo ganar unos cuantos enemigos. De hecho, hasta estuvo en prisión y le hicieron esa estancia bastante dura, pero por otra parte fue en esos momentos de encierro cuando escribió algunas de sus obras más hermosas y profundas, como Noche oscura del alma, Cántico espiritual y Llama de amor viva. Su poesía combina pues lo divino con lo humano y el amor místico con una belleza que lo ha llevado a ser considerado por poetas de muy diversas épocas y estilos como uno de los mejores en nuestra lengua. Y nos decía esto, San Juan de la Cruz: donde no hay amor, poned amor y encontraréis amor.
Ahí estaba ensayando para ser poeta. Digo, porque en fin, se quedó calvo después de esto. Donde no hay amor, poned amor y encontraréis amor. Perfecto.
Yo voy a intentarlo. Voy a poner amor en todo lo que haga hoy.
En fin,
a ver
bien,
qué encuentro.
A ello, Clara. Hasta luego. Bueno, pareja, aquí los tengo a los dos. Sergio, muy buenos días.
Hola,
Carlos Honorato,
muy
buenos
días. Buenos días.
Los hombres de los retos a los oyentes. ¿Qué hemos preparado para el ratito de oyentes hoy, Sergio?
Hoy, eso que quisiste comprobar en tus propias carnes.
Ah, bueno.
Sí, sí, vivirlo en primera persona.
Muy bien, sí, sí, sí.
Pediste que no te pusieran anestesia y te dieran un palo para morder, para ver si de verdad atenúa el dolor como hacen en las películas de guerra o en las del oeste. ¿Te depilaste al cero las cejas para comprobar si realmente crecen de nuevo? ¿Decidiste hacer pis en la piscina para ver si se tenía el agua de un color relator o era una leyenda
Dios
urbana?
Mío.
628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram.
Pues hoy no es fácil, ¿no? Digo del reto que me ha puesto a los oyentes.
Hoy vas de intelectual, ¿no?
Intelectual.
No, hoy va de matemático, señora mía.
Hoy hay que hacer cuentas.
Sí.
Hay que hacer cuentas. Ah. Es una sucesión de números que nos gusta mucho hacer estas cosas, en la cual pues hay una interrogación. Una interrogación que hay que sustituir por un número.
Esa es muy fácil.
Si fuera fácil no la pondríamos, no se llamaría reto esto.
No es fácil.
Hay que ponerle una lógica a todo. Sí. Y vemos ahí una sucesión que empieza con un 3, le sigue un 4, le sigue un 6 y luego hay una interrogación y acaba con un 18.
Ahí ya nos hemos perdido,
hemos perdido la cadena y hay que encontrar ese número que hace que todo cuadre.
El eslabón perdido.
¿El eslabón perdido es un 8, es un 9 o es un 10?
Solo puede ser uno de esos tres números y solo uno de los
Solo
tres,
uno de ¿eh? Esos tiene lógica que vaya ahí. El 8, el 9 o el 10.
Bueno, pues hay que empezar a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a ver, en fin, cuánto... En fin,
¿qué lógica
cada
tiene?
Uno, sí. Cada uno que utilice su método.
Bien.
La cadena la podemos ver en X...
@ buenos días OM...
o en Facebook.
El reto OM.
En cualquiera de esas dos cuentas la vais a tener, hay que tenerla delante para poder luego,
sí.
En fin...
Sí, por hacer los cálculos.
Los cálculos que tenga cada uno... Es verdad que hay mucha gente que es muy aficionada a este juego, ¿eh? Que es uno de esos que aparecen siempre en los test de inteligencia.
No. Siempre. Y para pedir trabajo, que yo una vez hice un psicotécnico y te ponen estas cosas.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y?
Yo aprobé. Saqué una nota buenísima.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Estuve a punto de trabajar en un...
¿Quién lo diría? ¿En dónde?
Perdona, en un banco.
Ah.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Y por qué no trabajas en un banco?
A ver, ¿qué mindundis crees tú que trabajan en este equipo? Yo
no sé,
pude haber trabajado en un banco, pero no quise.
Pues mal hecho.
¿Por qué?
Porque así podríamos ir a pedirte un crédito
a
todos.
No, porque fíjate, acerté porque están cerrando sucursales a mansalva.
También es verdad.
Y ahora estaría prejubilado. Triste en mi casa ahí. Con todo el dinero.
¿Tú crees? En fin, que ahí está ese reto de agudeza visual. No, si cada día descubrimos una cosa nueva de este equipo. O sea, es
a
una
ver,
cosa...
esto es así. Somos gente que tiene vida. Que no estamos muertos, estamos con vida.
Y tenéis pasado.
Pasado, incluso. Presente y futuro, algunos.
Ojalá sea así.
¿A poco sí?
Bueno, corto, dice Ceballos, ¿qué Ceballos, le pasa? ¿Que
Ceballos te haciendo la señal de poco?
Porque se va a jubilar o algo.
No,
no sé.
No.
Venga,
le echaremos de menos. Bueno, que hay que hacer el reto a la una. Los que no llegáis a nada... Pues no os preocupéis que a la 1:05 sacamos de dudas a todo el mundo.
Muy bien, estupendo. Pero de aquí a un ratito vienes y me cuentas.
Vengo dentro de un rato.
A ver por dónde van enfilando los oyentes.
Sí, sí, sí. Venga, un crédito. Venga. Que te doy un crédito, Ceballos. Venga.
Oh. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia. amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Hoy, como decíamos hace unos minutos, es el Día Mundial de la Obesidad. Hablamos de una de las enfermedades más prevalentes del mundo y que, lejos de reducirse, sigue aumentando cada año. La obesidad no es solo una cuestión de peso, sino algo crónico, multifactorial y progresivo que afecta a la salud física, pero también a la salud mental de millones de personas. Y ojo, que el diagnóstico de sobrepeso va más allá del índice de masa corporal. Hay factores a los que se deben prestar más atención porque son peligrosos para la salud. Nos acompaña ya la doctora María del Mar Malagón, que es presidenta de la Sociedad Española de Obesidad. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la idea de este día es reflexionar sobre el impacto de la obesidad en la salud física, pero también en la salud mental, porque tiene impacto en esos dos aspectos, ¿no?, de la persona.
Efectivamente, la obesidad es causa de otras enfermedades muy graves, siendo ella una, o sea, pudiendo definir o definiendo la obesidad como una enfermedad en sí misma, como digo, es causa de otras enfermedades graves como enfermedades cardiovasculares, enfermedad hepática, hipertensión, ciertos tipos de cáncer, es decir, o diabetes tipo 2, muchas enfermedades graves y crónicas. Y también afecta, como mencionaba, la salud mental. Y de hecho hay una estrecha relación entre obesidad y salud mental. Las personas que tienen problemas de salud mental tienen más probabilidad de desarrollar obesidad y viceversa. Las personas que tienen problemas, alteraciones en sí, la salud mental, también tienen más riesgo de padecer obesidad, teniendo en cuenta además que hay algunas medicaciones, fármacos que toman las personas con obesidad, que tienen problemas de salud mental que inducen obesidad. O sea que sí, es un poco un círculo vicioso, ¿no?
Quizá deberíamos haber empezado esta conversación, doctora, preguntándole, ¿cuál es la diferencia entre estar gordo y ser obeso? Quiero decir, ¿dónde está esa línea que separa una cosa de otra?
Vamos a ver, yo creo que hay que definirlo ahora mismo como exceso de peso, ¿vale? Sí. Aunque además debemos cuidar la manera en la que hablamos, ¿no?
Sí.
Porque simplemente lo que estamos cambiando es la definición. Antes decíamos gordos, ahora decimos obesos. Ahora nos gusta hablar de personas que viven con obesidad, porque la enfermedad no define a la persona. Yeah. Pero en cualquiera de los casos, el sobrepeso que afecta a casi a 6 de cada 10 personas en nuestro país, ¿no? Es un camino que puede desembocar en el desarrollo de obesidad y que conlleva un riesgo para la salud, ya el sobrepeso. Sí que es cierto que ahora nos estamos cambiando, y al principio lo mencionaba, estamos cambiando nuestra visión del índice de masa corporal. No solamente es importante el peso, sino también si tenemos la grasa, que es lo que nos define la obesidad, acumulada en la zona abdominal. Hay que contar perímetro de cintura, etcétera. Estas otras medidas que estamos ahora, que sabemos que son más indicativas del riesgo que tiene una persona con obesidad, es lo que debemos considerar. Y siempre debemos considerar que lo que se trata, una persona que tiene sobrepeso u obesidad, tiene que modificar sus hábitos de vida, tiene que recibir medicación, si es el caso, para conseguir ganar en salud. El objetivo es ganar en salud, más allá del peso.
Fíjese, estaba ha mencionado usted este cambio de parámetros a la hora de hablar que se está produciendo. En vez de hablar de personas obesas, hablamos de personas con obesidad. Todo este tipo de cuestiones semánticas, es verdad que por un lado está muy bien, pero por otro están llevando a la gente o a mucha gente a intentar normalizar el exceso de peso, y lo estamos viendo siempre frente a la gordofobia. Normalicemos. Eso es peligrosísimo, doctora. El sobrepeso no tiene por qué formar parte de nuestra normalidad, ¿no?
No, yo creo que, sobre todo porque hay eventos, a medida que vamos pasando años, el cuerpo se va deteriorando, y si hay un exceso de peso, el deterioro va a ser mayor, ¿no? Entonces yo creo que hay que prestar atención a eso, sobre todo también cuando hablamos de los niños, porque si tenemos niños con exceso de peso, es altamente probable que si no cambian sus hábitos de vida o se diagnostican por qué tienen ese exceso de peso, puede haber razones genéticas, razones biológicas, etcétera, se van a convertir en adultos que tienen obesidad, porque es una enfermedad progresiva y enfermedad desde etapas tempranas, ¿no? O sea, que hay que prestar atención a eso. Es cierto que hay una normalización del exceso de peso para la obesidad saludable, pero con el paso de los años, esa obesidad, dependiendo de la persona, se convertirá en un problema de salud grave.
Ya.
O sea, que hay que cuidarlo.
Efectivamente. Bueno, hablaba usted de los niños, es verdad que la alimentación, por ejemplo, se cuida desde la infancia, y esto de sobrealimentar a los niños, yo creo que ya ha pasado un poco de moda, pero sin embargo lo que estamos haciendo es alimentarlos mal. Y en muchos casos, además, esa mala alimentación, no somos conscientes de ella, les damos demasiadas chucherías, demasiada comida seguramente previamente elaborada, en vez de ir a lo sano, ¿no? A lo de toda la vida. Es más, está comprobado, por ejemplo, que la obesidad es más prevalente en las clases sociales desfavorecidas. Claro, ¿esto cómo lo evitamos?
Bueno, hay una relación directa, y también con el nivel de estudios. O sea, hay factores socioeconómicos que impactan claramente en la obesidad, ¿no? Y yo creo que hay, en el caso de cuando estamos hablando de niños y adolescentes, hay una cuestión de educación e información que debe acompañar, pues, no solo al niño en particular o al adolescente en particular, sino a todo el entorno familiar, porque normalmente hay una asociación entre padres con obesidad y niños con obesidad, porque los factores socioeconómicos aquí, como decíamos, impactan mucho, ¿no? Entonces, hay que cuidar el entorno familiar, hay que educar al entorno familiar para intentar reducir, pues, que esto, pues, la obesidad en estos niños, o que siga progresando, ¿no? Pero es cierto también que no todo el peso puede recaer en las familias, y desde luego no en las personas, sino que tiene que haber planes, digamos, de los decisores políticos que aborden esta enfermedad que afecta a tantas personas, ¿no? Es un problema complejo que necesita una aproximación también multifactorial, ¿no?
Claro, el problema es que muchas veces, doctora, no estamos concienciados, primero, de que el sobrepeso sea un gran problema, y después de que es algo que hay que consultar con los médicos, y muchas veces nos dejamos llevar por todas estas dietas. Cada vez salen dietas diferentes, dietas flash, dietas de solo proteínas, de mezclar o no mezclar alimentos. Claro, esto a través de las redes sociales se está convirtiendo en un fenómeno, vuelvo a repetir, muy peligroso, porque de lo que estamos hablando es de una enfermedad, como usted decía, multifactorial, que además puede tener derivados gravísimos. Hablaba usted de enfermedades cardíacas, hablaba usted de cáncer, hablaba usted de una diabetes importante. Hay que concienciar, ¿no? Pues de que no podemos estar al albur de las dietas que salgan y probando unas y otras de una manera, digamos, aleatoria, porque estamos poniendo en riesgo nuestra salud.
Desde luego, hay una cuestión que no pensamos en ella, pero las personas con obesidad muchas veces no van al médico porque se culpan ellas, y esto es el estigma, ¿no? Sí. Se culpan ellos, se hacen responsables del desarrollo de esa enfermedad, cuando hay muchos factores, como hemos dicho. Y luego, las personas que van a consulta van por otras, las enfermedades asociadas a la obesidad. O sea que no se reconoce la obesidad como enfermedad y, por tanto, no se va al médico a intentar resolver este problema, y se hace caso de muchas pues, dietas milagro que hay en redes. Es cierto que todas las enfermedades están condicionadas por lo que ahora mismo sale en los medios, porque pues para cáncer también, por ejemplo, hay algunas recomendaciones que son realmente poco razonables, y en todos los casos lo que hay que concienciar a las personas, la información y la educación, es que tienen que ir al profesional sanitario, que es la persona formada que le va a permitir diagnosticar su enfermedad y proporcionarle un abordaje para su tratamiento, que es un tratamiento crónico en el caso de la obesidad, de años o décadas, como cualquier enfermedad crónica.
Doctora, muchas veces nos encontramos con parejas que los dos miembros de la pareja tienen sobrepeso, con hijos que también tienen sobrepeso. ¿La obesidad se hereda, o es simplemente lo que se está heredando es unos malos hábitos alimenticios, por ejemplo?
Son ambas cosas. Ahora mismo tenemos evidencia científica que, por ejemplo, de padres, madres, sobre todo la influencia es mayor en materna, pero también si el padre tiene obesidad, que eso provoca cambios en los sistemas de control del cerebro que nos regulan las ganas, el apetito o la saciedad cuando comemos o cuando dejamos de comer, que impactan en el desarrollo de esas áreas cerebrales de los niños, de manera que tienen una predisposición ya, digamos, de cambios estructurales en su organismo que harán que ganen más peso. Si a eso le acompañamos unos hábitos de vida que probablemente no son muy saludables en ese entorno familiar, pues tenemos la tormenta perfecta, ¿no? O sea que sí que es cierto que hay que tiene un impacto que los padres tengan obesidad sobre la salud de sus hijos, ciertamente, pero no les podemos hacer responsables, digamos, culpabilizar por eso, sino, de nuevo, educación, formación, y evitar que sus padres lleguen a esos niveles de sobrepeso y obesidad. Esto es fundamental. Luego hay muchos frentes para trabajar.
¿La lactancia materna, doctora, puede evitar la obesidad, o por lo menos puede ayudar a que el niño no coja malos hábitos o no coja sobrepeso desde el primer momento de vida?
Evidentemente la lactancia materna es extraordinaria en muchos sentidos. Por lo pronto fortalece el sistema inmune, ¿no? De los niños, ¿no? Entonces, sí es cierto que a lo mejor es una dieta más controlada que una dieta basada en otros productos, ¿no?, que toman los niños, pero es totalmente saludable también la alternativa, siempre que sea razonable. Es decir, yo creo que en ese sentido, y hay muchas mujeres que no pueden ofrecer lactancia a sus niños por muchas razones distintas, y tampoco debemos culpabilizarlas porque hay alternativas nutricionales perfectamente equilibradas, ¿no? Eso lo podemos ver, ¿no? Distinto es que en esa dieta de los niños se incorporen pues alimentos no saludables, o desde pequeños acostumbrarlos a darles como una gratificación con chucherías, bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados. Esto es lo que hay que evitar, ¿no?, en ese periodo, evidentemente.
Si la obesidad es una enfermedad multifactorial, doctora, imagino que a la hora de su tratamiento no puede haber un único enfoque, y creo que precisamente en ese sentido están intentando ustedes desde la Sociedad Española de Obesidad concienciarnos a todos, ¿no? No puede ir solo enfocado a un régimen sin más, habrá que controlar absolutamente todo, desde la salud, como usted decía, cardiovascular, hasta el índice de grasa que tenemos, ya no solamente la que se ve, sino la que envuelve a los órganos. Hablo del hígado graso, por ejemplo, ¿no? Habrá que controlar el azúcar, la glucosa. Es decir, que habrá que establecer un tratamiento pues también multifactorial, como puede ser la enfermedad.
Efectivamente, nosotros proponemos la que haya unidades de obesidad, ¿no? Donde haya equipos multidisciplinares, desde psicólogos, que hemos hablado antes de la salud mental, hasta especialistas en nutrición, en ejercicio, que definan el patrón nutricional que es más adecuado para esta persona en particular. Debemos hablar de obesidades en vez de obesidad, porque al ser multifactorial, los diferentes factores pueden influir de diferente manera, ¿no? Entonces, y desde luego, pues endocrinos, etcétera, que lo que hacen es hacer el diagnóstico, ver las razones y proponer el abordaje más adecuado y, en todo caso, pues referirlo al especialista si ya hay problemas cardiovasculares, por ejemplo, o al hepatólogo si ya tiene hígado graso, etcétera, ¿no? Pero ese equipo primero debe estar preparado para atender todos los factores que pueda tener esa persona en concreto en un tratamiento individualizado y donde es importante que el paciente asuma las recomendaciones que le hace el equipo multidisciplinar, porque a lo mejor una dieta determinada no se va a poder adherir a ella porque su nivel socioeconómico no está en ese rango, ¿no? O sea que trabajando en la realidad de las personas que tienen obesidad. Esta sería la idea.
Bueno, pues controlemos nuestro peso desde el primer momento. Es decir, no esperemos a tener, en fin, una cantidad de kilos de más que llame muchísimo la atención, sino que si empezamos a controlar ese sobrepeso desde el mismo momento en que empieza a producirse, vamos a evitar muchísimos problemas, vamos a mejorar nuestra salud mucho, no normalicemos la obesidad, porque tan malo es lanzarse contra ella a degüello, que no tiene ningún sentido, como intentar ser normal. Yo veo mucha modelo curvy últimamente, doctora. Tan malo es ser una modelo curvy como ser una modelo escuálida. Cuidado con esto, porque, lo del sobrepeso puede traer muchísimas complicaciones físicas y mentales. Así que a ver si todos nos concienciamos un poquito con esto.
Quizá podemos dar un mensaje positivo, si me permite, que vamos a ganar en calidad de vida teniendo hábitos saludables. Cuidemos nuestra salud con hábitos saludables. Para cualquier enfermedad, incluida obesidad, tengamos una vida saludable. Este quizás sería el mensaje.
Doctora María del Mar Malagón, presidenta de la Sociedad Española de Obesidad, le agradezco mucho este rato de conversación. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por difundir. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega a Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Hoy vuelve Noche de Champions para una cita histórica. Desde las 8:30, la ida del derbi europeo. Real Madrid-Atlético de Madrid. El primero de los dos partidazos. Una noche apasionante. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Igualdad.
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 Aceleremos por la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los ciberataques están a la orden del día, esto lo sabemos todos, y el Corte Inglés ha sufrido uno de ellos. Ha sido, según reza el comunicado que ha enviado a sus clientes, a través de un proveedor externo del que se han extraído de forma no autorizada datos personales de los usuarios de comercio, datos identificativos y también datos de contacto, así como números de tarjetas del Corte Inglés. Eso sí, los grandes almacenes aclaran que a pesar de ello nadie va a poder hacer una compra con nuestra tarjeta. Pero ¿por qué una empresa externa a una empresa de lo que somos clientes tiene nuestros datos? Es más, aunque no seamos clientes de unos, en este caso de unos grandes almacenes, pero sirve para cualquier empresa, si no somos clientes habituales y hemos hecho una compra esporádica, ¿por qué nuestros datos los tiene que tener otra empresa diferente a esa a la que hemos hecho, en la que hemos hecho una compra puntual? En fin, son dudas yo creo que bastante razonables que vamos a intentar aclarar con la ayuda de Iciar Fernández de la Cruz, que es portavoz de OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, en este caso en Castilla-La Mancha. Iciar, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, nuevo ciberataque, en este caso unos grandes al Corte Inglés, quiero decir, ellos mismos lo han reconocido, pero ni siquiera ha sido al Corte Inglés, ha sido a una empresa externa que es clienta del Corte Inglés, pero esa empresa externa tenía datos nuestros, incluso de quienes no tenemos esa tarjeta del Corte Inglés. ¿Cómo se puede explicar todo esto? Es decir, mis datos cuando yo hago una compra, en este caso a través del Corte Inglés, pero puede ser a través de cualquier empresa, ¿por qué tienen que estar esos datos míos o cómo es posible que estén en una segunda empresa?
Pues efectivamente, esto es más común de lo que pensamos. Esto sucede sobre todo porque nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, estamos cediendo muchas veces incluso voluntariamente estos datos. Esa cláusula, esos cuadraditos muchas veces que nos hacen clicar al final de realizar una compra y que viene en una letra minúscula y que muchas veces ni entendemos lo que significa y el alcance que puede llegar a aceptar esta política de protección de datos, es lo que hace que estas empresas tengan estos datos que rellenamos a la hora de realizar compras. Como bien has dicho, tienen nuestros datos como nombre, apellido, incluso a veces hasta números de tarjeta, pero es que también le utilizan para ver qué tipo de compras hacemos, qué es lo que realmente vale dinero muchas veces. Es decir, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras aficiones, a qué dedicamos o qué buscamos en internet, qué compramos, para evidentemente pues conseguir un lucro o conseguir un beneficio a la hora de avasallarnos a publicidad relativa de esto, o ya en última escala y como ya último fenómeno, estos delitos de phishing, evidentemente, cuando ya hackean todas estas bases de datos, tienen nuestros datos de manera fraudulenta y ya lo utilizan para hacer cualquier tipo de delito, como puede ser esto, efectivamente, y conseguir el dinero de extraer las cuentas sin nuestra autorización.
Claro, aquí el problema, Isier, es que puede ser legal que te obliguen, te ofrezcan la posibilidad, te obliguen a marcar ese cuadradito. ¿Ha leído usted lo de la privacidad y consiente para poder realizar una compra? Porque si no lo marcas, no puedes hacer esa compra. Entonces, a mí lo que me parece asombroso es que eso sea legal, porque te tendrían que dar la posibilidad de aceptar o de no aceptar y poder seguir comprando.
Claro, el problema es que ellos se basan en que necesitan conocer esos datos básicos para realizar esa compra, ¿vale? Yo te puedo ceder a ti, con empresa claro, con la que compro directamente, una serie de datos porque yo voluntariamente quiero comprar, pues yo qué sé, un sofá en esa tienda, ¿vale? Sí. Y necesitas a lo mejor conocer efectivamente mi nombre, mi apellido y mi dirección porque me tendrías que entregar el producto, ¿de acuerdo? Sí. Una cosa es eso, otra cosa es que tú me estés diciendo que ellos pueden utilizar esos datos para, de cara a ser comercial, como muchas veces pone en esa letra tan pequeñita, damos autorización para que nuestros datos se cedan a otra empresa solo con carácter comercial. Vale, pues efectivamente, si no clicamos, no nos van a dejar hacer la compra. Porque te van a decir, te va a salir un cuadradito y te va a decir, tienes que aceptar la política de privacidad de datos. Y si no, no sigues, adelante. Entonces, es cierto que efectivamente es una cláusula leonina, porque claro, nosotros voluntariamente estamos aceptando. Claro, es que voluntariamente estamos aceptando porque si no, no compramos. Si no, no podemos realizar o finalizar ese contrato de compraventa que tenemos.
Ya, pues habrá que resolverlo en algún momento, pues estamos hablando de una cláusula abusiva. Habrá que denunciarlo y habrá que ponerse manos a la obra, porque si nos ponemos en el caso, una persona que ha realizado efectivamente una compra muy puntual, hace 6 años ha comprado una lámpara en estos grandes almacenes y ahora de pronto se encuentra con que sus datos han pasado a una tercera empresa y esa tercera empresa ha sufrido un hackeo, hombre, yo supongo que esa persona podrá hacer algo o no se puede hacer nada, Iciar.
Sí, efectivamente, lo puede denunciar a la Ley de Protección de Datos, efectivamente, puede denunciar porque si yo no he cedido a esa empresa directamente esos datos, se puede denunciar a la Ley de Protección de Datos. Ojo, porque muchas empresas se blindan en el sentido de, ojo, que es que tú me has aceptado al hacer la compra, que podía ceder mis datos. Ojo, pero es verdad que puede resultar efectivamente abusiva, porque, vale, yo cedo mis datos, en este caso, por ejemplo, imagínate al Corte Inglés, ¿vale? Sí. Para realizar una compra, pero a lo mejor yo no tengo por qué ser al proveedor, porque el Corte Inglés tiene millones de proveedores a la hora de realizar, no solo es un proveedor, trabaja con multitud de proveedores. Entonces, vamos a ver a quién cedemos esos datos. Que me digas que es urgente, necesario que ceda los datos al proveedor del producto concreto, te lo compro. Pero a otros proveedores con los que trabajo, mucho cuidado. Y además es que cuando se abren estas brechas digitales, ¿vale? En las que se exponen estos datos, muchas veces tienen la obligación de comunicarlo lo primero y de manera inmediata. ¿Para qué? Para evitar posibles males mayores. Porque, claro, se han filtrado datos, ¿a quién? No sabemos a quién.
Claro.
¿Son con carácter comercial o son con carácter delictivo? Ojo, porque hay muchos piratas informáticos, evidentemente, que lo que hacen es eso, intentar un hackeo de una cuenta para conseguir datos y a través de esos datos que han conseguido, pues intentar, evidentemente, engañar o estafar a todos estos clientes. Vamos elaborando un phishing de lo que estamos. Ahora mismo acabo de atender a un socio aquí en mi delegación por un problema similar. Es decir, cogen tus datos y a partir de ellos te intentan engañar para que facilites ya datos mucho más sensibles, como pueden ser claves de acceso a tus cuentas o incluso directamente números de cuenta o incluso credenciales. O sea, mucho, mucho cuidado con esto.
Exactamente. Fíjate, Iciar, aunque no se utilicen esos datos más que para darte la tabarra, quiero decir, para llamarte por teléfono, para mandarte correos que tú de pronto dices, bueno, ¿y esta gente por qué tiene mi correo electrónico? En el caso este en concreto, el Corte Inglés ha mandado un comunicado para curarse en salud, imagino, diciendo que se ha hackeado un proveedor externo, pero tampoco te dice qué proveedor es. Entonces, si yo, por ejemplo, volvemos al ejemplo de antes, ¿no? He comprado una lámpara y el proveedor externo al que le han quitado los datos es una empresa de charcutería, claro, dices, bueno, esto no tiene ninguna relación con la compra que yo he hecho y, por lo tanto, dígame usted, ¿puedo exigirle, en este caso al Corte Inglés, que me diga a qué proveedor externo es al que han hackeado y por qué me avisan a mí o es imposible?
Pues efectivamente se le puede exigir, de hecho, vamos, se le exigirá y lo tendrá que decir, evidentemente.
Claro.
Lo que pasa que a lo mejor es que es muy posible que o no quieran por no causar el pánico o la alarma, que puede ser normal, o a lo mejor es porque tengan que no sea solo uno, a lo mejor son varios, no lo sabemos.
Ya.
Porque claro, evidentemente una vez que se abre la brecha y que hackean, nunca sabes lo que ha podido ocurrir. Entonces, bueno, nosotros lo que decimos ante esto, efectivamente, que podamos pedir responsabilidades, que mucho ojo y mucha cautela ahora a todos los usuarios. Es decir, si reciben algún tipo de llamada o algún tipo de mensaje solicitando tipo de datos o que ha habido algún problema con esta tarjeta de compra del Corte Inglés, que desconfíen. De hecho, el mismo Corte Inglés ya lo ha dicho, que nunca va a pedir datos ni de manera telefónica, ni de manera por correo electrónico, ni por WhatsApp, ni por SMS. Entonces, desconfiar si recibimos algún tipo de llamada, algún tipo de mensaje proveniente de que nos están diciendo de que ha habido un problema con la tarjeta del Corte Inglés y que necesitan que le verifiquemos ciertos datos, colgar o ignorar el mensaje, nunca clicar en enlaces externos que nos vengan. Es la principal, o sea, es verdad que se nos está pidiendo a los consumidores una diligencia extra, ¿vale? Sí. A lo que se les está pidiendo muchas veces al resto de empresas. Pero es que es tan grave el problema que tenemos actualmente con este tipo de delitos que tendríamos que estar muy atentos. Mucho ojo, porque, y sobre todo si somos al final víctimas de este ciberataque, por supuesto denunciar y seguir adelante y exigir responsabilidades a la entidad bancaria.
Desde luego que sí, mucho cuidado, ¿eh? Sobre todo las personas mayores que a veces se preocupen. Estamos recibiendo ya fuera de este caso en concreto mensajes de texto, SMS, por ejemplo, que vienen de parte de supuestamente Ministerio de Hacienda, que vienen de correos, o que vienen, por favor, que nadie pinche ningún enlace, porque automáticamente nos podemos encontrar con un problema gordísimo. Así que, por favor, ante cualquier mensaje que se reciba de cualquier entidad, comprobemos, ¿no? Siempre se dice lo mismo, decir que recibimos un mensaje de nuestro banco, ni lo tocamos, llamamos a nuestro banco y preguntamos, oiga, ¿me han mandado ustedes un mensaje a través de SMS? Normalmente no te mandan ese tipo de cosas, así que, por favor, que todo el mundo sea muy muy prudente, que estamos rodeados. Es lo malo que tiene esto, Iziar.
Efectivamente. La prudencia y esa diligencia extra que se nos está exigiendo muchas veces, que nos hace desconfiar. Y es verdad que parece que tenemos que desconfiar de todo, pero es mejor desconfiar, como tú has dicho, si recibimos un mensaje del banco o algo, antes de realizar cualquier tipo de acción, de facilitar ningún tipo de datos, aunque incluso llamen por teléfono identificándose y te den ciertos datos, diciendo eres tú fulanito de tal,
no,
un número de cuenta
nada.
En tal entidad bancaria, colgar directamente y decir que no vas a facilitar ningún tipo de datos, porque es ahí donde se valen estos ciberdelincuentes, pues para efectivamente dejarnos la cuenta sin un euro.
En fin, en el caso del Corte Inglés, lo digo para que la gente se quede tranquila, ¿eh? Aseguran que pese a esta filtración ningún tercero va a poder operar ni realizar pago con nuestra tarjeta del Corte Inglés, que se pueden hacer compras, seguir haciendo compras tanto físicamente como online. Pero cuidadito, porque es un claro ejemplo de cómo nuestros datos van pasando de un lado a otro, de un lado a otro, y nunca sabemos dónde llegan. Iziar Fernández de la Cruz, portavoz de OCU en Castilla-La Mancha, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Norato, ¿cómo llevamos el tema?
Hablando
números,
de fiarse, que nadie se fíe de mí.
Bueno, eso...
el menos fiable.
Eso no hace falta que lo tenemos todos asumidos desde el principio de los tiempos.
Oye, que lo mío es los retos y intentar engañar.
Claro.
Pero yo
muy
lo digo.
Bien. Despistar, más que engañar, despistar.
Eso sí, despistar un poquito para que... En fin, os equivoquéis. Bueno, a ver, hoy el reto tiene que ver con una sucesión numérica, un 3, un 4, un 6, ahí hay una interrogación y luego le sigue el 18.
Sí.
Preguntamos, ¿cuál es el número que falta en esa sucesión?
¿Y?
¿Es un 8, es un 9 o es un 10?
Sí.
Pues lo más votado hasta ahora es la opción de que ahí falta un 9 y la ha votado el 44%. El que falta un 10 la ha votado un 33%. Y que falta un 8, un 22%.
Bueno, pues ahí va.
Están ahí, como en una escalerita. Vale. En la primera posición el 9, en la segunda posición el 10 y en la última posición el 8.
Pero muy cerquita unos de otros. Sí. Y como queda tantísimo tiempo todavía, hasta pues uno menos 5 minutos, queda mucho minuto por delante. Esto puede derivar en cualquier cosa.
Claro. Así que tenéis que entrar en nuestro X, @buenosdiasOM, también en Facebook, en el reto OM, mirar esa sucesión y decidir cuál es el número que pondríais en lugar de la interrogación, un 8, un 9 o un 10.
Muy bien, pues nada, de aquí a un rato veremos cómo van cambiando los porcentajes, que seguro que lo hacen, Carlos.
Y lo tienes que hacer tú, no tienes que hacerlo un tercero, no, lo tienes que hacer tú y un tercero, los dos.
Eso, así, reto cuanto, personal.
Cuanto más votos, mejor.
Exactamente. Bueno, llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos.